Presentación de la entrevista, básica y fugaz, porque ya estuvo Guillermo Garat hace un tiempo con nosotros en la antesala de lo que fue el lanzamiento de Marihuana de Otra Yerba. Bueno, finalmente llegó a la calle y tuvo buena aceptación, ¿no? Incluso el presidente de la República se tomó el trabajo de leerlo. No sabemos si todo, pero por lo menos algunos fragmentos. ¿Cómo anda, Guillermo?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá.
Buenas tardes. Bueno, efectivamente tenés el dato de que Mujica lo leyó el libro, ¿no?
Mujica leyó el libro, sí, leyó algunas cosas. De hecho, la confirmación última vino cuando habló con la BBC en esta última entrevista. Y sí, que citó los primeros párrafos del libro, ¿no? Que habla de cuando el cáñamo se utilizaba en la época de las colonias para todo lo que tenía que ver con los tejidos para las velas junto con el lino, para las ropas, ¿no? Fibra muy importante en aquel entonces.
Rescató esa historia, presidente, ¿no?
Sí.
¿Y cuál fue el objetivo que te planteaste a la hora de encarar el libro? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías contar?
Contar cuáles habían sido los argumentos que habían cimentado el imaginario social, digamos, sobre las drogas en Uruguay. ¿Con qué tipo de argumentos, qué tipo de ideas recorrieron Uruguay en los últimos 100 años, que fueron, o sea, el inicio de estos 100 años es cuando Uruguay empieza a reglamentar las drogas, a reglamentar diversos aspectos, cuando el primer gobierno de Valle empieza a recortar de alguna manera el uso y el comercio de las drogas, ¿no? Motivado en las convenciones internacionales que se estaban aprobando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y hacer ese recorrido, elegí algunos mojones políticos y sociales, que bueno, fue ese el final del siglo XIX, principio del XX, cuando las drogas como el opio, la cocaína y el cannabis eran utilizados por la población para calmar dolores, para anestesiar, para sedar, etcétera. Y se vendían en todas las farmacias y estaban en los botiquines de la gente, ¿no? Y cómo, se empieza a prohibir, ¿por qué? ¿Con qué tipo de argumentaciones? ¿Qué es lo que decían los médicos de la época? ¿Qué era lo que decían los médicos vallistas de la época, que tenían una impronta muy fuerte, porque eran aliados del vallismo, ¿no? Mientras todas las jerarquías eclesiásticas se iban expulsando de los hospitales, ingresaban los médicos higienistas, ¿no? El iluminismo tardío oriental empezó por allí, empezó por los hospitales. Eso lo nombra muy bien José Pedro Barrán. Y en este tema de las drogas, los médicos también se ocuparon muchísimo de ese asunto y de cimentaron la idea de qué son las drogas y cuáles son los problemas de las drogas y cuál es el problema del usuario y cuál es el problema de la sociedad toda, con argumentos que siguen vigentes hasta el día de hoy y que hasta el día de hoy podemos seguir escuchando, ¿no? Eso es así. Después elegí la parte de la dictadura de Terra, la década del 30, porque él también reglamentó, terminó de reglamentar. De hecho, él fue uno de los fue ministro del Interior de Valle y allí pidió reglamentar y se puso también mucho del lado de la policía. Y Terra termina de hacer esta ley de monopolio del Estado para la importación, exportación, refinación, producción, venta, etcétera, de las drogas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, Terra también hace que los médicos empiecen a integrar comisiones paraestatales de lucha contra las toxicomanías, etcétera. Y esas comisiones, ya en el ocaso del poder de Terra, cuando viene Valdomir, empieza a ser integrada por la policía, ¿no? Hacia los años 50 y coincidentemente con los conflictos de baja intensidad que hubo en la región a partir de la Guerra Fría. La policía se empieza a ocupar de este asunto. Si mal no recuerdo, el Departamento de Orden Público de la Jefatura de Policía de Montevideo empieza a integrar fuertemente esta comisión y de alguna manera a poner este tema como un asunto policial, ¿no? Y eso, bueno, se ve bastante fuerte, tiene como su clímax en finales de los 60, principios de los 70, con toda esta represión que había contra los grupos de izquierda y etcétera. Se forma la Brigada de Narcóticos en esa época, ya en el golpe de Estado también se vuelve a legislar sobre este asunto. Entonces hace todo ese recorrido histórico y bueno, un poco hasta el día de hoy, siempre tratando de mechar también, sobre todo a partir de los 60 hasta ahora, la subjetividad de los usuarios, ¿no? Historias de vida, etcétera.
Vos hablabas, ¿no? De cómo enfocó el tema de droga la dictadura de Terra, que es ese enfoque obviamente parcial y represivo con respecto a las drogas. Pero cuando llegás a la etapa del libro en el cual se habla de la salida de la dictadura, en los años 80, uno se da cuenta que en 50 años ese enfoque no había cambiado en nada. Y el libro cuenta una historia muy interesante de cómo se manejaban las estadísticas en relación a delincuencia y droga. Y hay una instancia muy importante, que es unos números que presenta el sociólogo Rafael Baize. Después se le hace una entrevista a Baize en el programa de radio que tenían Mauricio Almada con Gustavo Rey. Y Baize va a presentar esas estadísticas que contradecían lo que eran las estadísticas oficiales, lo que manejaba la brigada de narcóticos, que aparte la prensa levantaba y tomaba como verdad única esa parte, ¿no? La parte de el oficialismo sobre delincuencia y droga. Y bueno, vos le vas a contar mejor, pero Baize, le pasaron cosas a Baize increíbles cuando tenía que ir a la universidad a presentar su informe, ¿no? Por ejemplo, lo llamaron de improviso a la comisaría y lo retuvieron un tiempo ahí, yo me acuerdo, por un tema totalmente menor y que no tenía nada que ver.
Sí, sí, ¿no? Lo complicaron. Capaz que esa historia de Baize y otras historias más que aparecen en el libro la contás después de la tanda, ¿te parece?
Claro que sí.
Bueno, seguimos charlando con Guillermo Garat, el autor de Marihuana y otras hierbas, este libro que, como decía, trata de registrar los diferentes mojones que han atravesado no solamente la marihuana, sino el resto de las drogas en nuestro país a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos quedamos una anécdota sobre que tenía a Rafael Baize, el sociólogo, como protagonista, ¿no?
Sí, sí, bueno, era, digamos, mediados de los 80, ya pisando los 90. La dictadura se había ido en el año 85, pero había una buena parte de la policía que seguía empleando aquellos métodos tan salvajes que se utilizaron durante la dictadura cívico-militar por parte de la policía. Y claro, ya no podían ir a buscar personas de izquierda, no podían. Entonces se la agarraron con los jóvenes, se la agarraron con los jóvenes que empezaban a salir de noche, se la agarraron con los jóvenes que estaban tomándose un vino en la plaza, y se la agarraron particularmente con los jóvenes consumidores de drogas. Unos operativos de seguridad, ¿no?, del Departamento de Orden Público, que además trabajaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en estos operativos. Eran unos operativos integrales, ¿no?, y se conocían como razias, por lo menos en la parte digamos, ese operativo de cómo se llevaba a la calle, era la razia. Entonces lo que pasó en ese momento fue que los jóvenes agredidos constantemente fin de semana tras fin de semana se organizaron en una coordinadora antirracia que de alguna manera estaba capitaneada por Rafael Baize, porque él fue el que les empezó a nuclear y etcétera. Rafael identificó uno de los temas para tratar o para abordar, para estudiar, el de las drogas, ¿no? Porque si ustedes se fijan en los archivos de prensa de la época, realmente era una barbaridad lo que se hacía con el asunto. Se magnificaban las estadísticas, se interpretaban mal y sobre todo se hacían mal, se hacían sin una metodología. Si hoy el Ministerio del Interior tiene problemas con todo este asunto, hace 30 años el problema era aún más grave. Entonces estaba ese fenómeno, se estigmatizaba el consumo de drogas, se estigmatizaba al usuario y a su vez la policía iba y los agarraba, los fajaba, y denuncias gravísimas. Y además de todo, después que pasaban por juez y a veces los internaban o no, iban al hospital de clínicas, por ejemplo, a buscar sus historias clínicas, ¿no? Que ahí la doctora Raquel Peirao en ese entonces hizo, bueno, una movida para que esas historias clínicas quedaran como NN, sin nombre, para que la policía no pudiera sacar. En todo ese clima había cierto enfrentamiento simbólico entre la policía y los jóvenes que estaban organizados en la coordinadora antirracia. Y esto implicó seguimientos, escuchas, amenazas por parte de la policía y, por supuesto, varias detenciones. En la entrevista que Elisa Baize para el libro, él me comentaba que lo seguían a él, que no solo a él, sino a los demás integrantes de la coordinadora, y que se puso a estudiar este tema. Entonces hizo un libro que está muy interesante, que se llama Prensa y Opinión Pública, que es del 88, que tenía el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando va a presentar este libro la noche anterior, él todavía estaba escribiendo para hacer la presentación, venía atrasado, le suena el timbre de la casa a la policía, que decía que bueno, que había cometido, que al parecer él había cometido un delito de sangre y que lo tenían que acompañar a la comisaría, ¿no? Baise no tuvo más remedio que ir, fue a la comisaría, y ahí creo que era Daoís Uriarte, el abogado de él. Y consigue que salga cerca de la hora de la presentación del libro. El que no aparecía era el representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que vivía en Punta del Este. Tuvo un accidente de tránsito en la ruta interbalnearia.
¿Murió?
Y murió, falleció.
¿El día de la presentación?
El día de la presentación, mientras estaba viniendo para la presentación. La presentación se hizo, la universidad, el paraninfo de la universidad estaba desbordado, hubo que poner parlantes en la calle, había muchísima gente. Bueno, esa es la triste historia de cómo se presentó este libro de Baise.
Claro, vos decías que leyendo las actas del parlamento de la época, las declaraciones de Marchesano, ¿no? De que era ministro del Interior en ese momento, hablando de las drogas y que tenía recomendaciones hasta o advertencias de hasta de fumar los filamentos de la banana, ¿no?
Sí, sí.
Que es como un gran mito, ¿no? Que uno fuma los filamentos de la banana y se alucina o le pasa algo. Pero hasta ahí llegaba en realidad la irresponsabilidad a la hora de hablar sobre, o el desconocimiento, ¿no? La ignorancia.
Claro,
la hora
porque ellos apretaban tanto a los usuarios de drogas, los interrogatorios en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. No era que iban a la comisaría, el comisario, no, iban a inteligencia. Apretaban tanto a la gente, que la gente, aparte de gente que no tenía cultura política de aguantar los aprietes de la policía como podía tener la izquierda, apretaban tanto a la gente que la gente le terminaba diciendo, bueno, sí, alguna vez fue en la casca el filamento de la banana, sí. Se usan tal cosa, se fuma así, se fuma así, esto se dice de esta manera, esto tal otra, esto quiere, ¿no? Como... Y bueno, se ve que este asunto del filamento llegó a los oídos de Marchesano. Entonces en la comparecencia, en la comisión... No me acuerdo exactamente, pero era comisión especial por el tema de la drogadicción de diputados que funcionó entre el 87 y el 89. La comparecencia de Marchesano dice: uno de los principales problemas que nosotros estamos visualizando desde el Ministerio del Interior es un consumo de sustancias vegetales, como el filamento de la banana, ¿no? Y bueno, hay un desconocimiento grande del asunto. Los parlamentarios también, muchos de ellos con muy buena voluntad, pero que bueno, demostraban todo desconocimiento, todo este asunto de que en los pools y en los lugares de maquinitas se vendían drogas, esta cuestión de que te regalaban las drogas para que después vos te habitúes y te seas ¿no? Y terminas robando para conseguir la droga.
Sí, todas esas cosas que nos decían nuestras madres cuando éramos niños.
Eso tiene un anclaje muy fuerte entre el año 87 y 89. Que es el mismo año de cuando se empieza, la misma época de cuando se empieza a consumir pegamento en las calles de Montevideo.
A mí ya no decir que no comprara golosina porque venían con droga, ¿no?
Bueno, mi abuela me decía eso: cuidado con los chicles porque vienen con LSD.
Y después ya quedas enganchado, te decía, ¿no?
Claro.
Sí. Así que el pegamento aparece ahí.
Sí, los primeros casos.
¿De dónde viene? ¿De Brasil? ¿Venía
en México y en Brasil ya en los 60, finales de los 60, hay datos de eso y los organismos de Naciones Unidas estaban advirtiendo del asunto ya en ese entonces, le decían la droga de los pobres, ¿no? Y acá los primeros casos de internación por este tema, o mejor dicho, de que la justicia dispone que se internen chicos, que aparte eran chicos en situación de calle, es del 87-88. Y claro, llegan al INAU esos chicos y la gente del INAU no tenía la más pálida idea de cómo atenderlo, porque era la primera vez que atendían a alguien así, porque no tenían casos de chicos tan pequeños, porque estamos hablando de edades entre 11 y 14 años estos primeros casos. Que tuvieran estas conductas, ¿no? No sabían qué hacer con ellos, los trasladaban todo el tiempo, tenían problemas, que es una característica de cómo el Estado muchas veces usa o trata a los usuarios de drogas. Los funcionarios no querían tenerlos ahí porque no los entendían, porque por momentos les resultaban violentos, etcétera, etcétera.
También contás cómo la pasta base se gana el mercado de un momento para otro, ¿no?
Sí, sí.
Sobre el final del libro,
Sí, eso, ¿no? Sí, eso es, digamos, coincidente con el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Sí. Es en esa época. Y bueno, es una, como todas las demás drogas que se mencionan en el libro a lo largo de la historia, es una cuestión geopolítica. ¿Por qué hay pasta base en Uruguay? Porque hubo un movimiento en toda la región, que llenó de pasta base las calles de todos los barrios, más bien pobres de Latinoamérica. Cuando el Plan Colombia empieza en el año 98, una de las primeras cosas que empiezan a fiscalizar seriamente son los precursores químicos para hacer clorhidrato de cocaína. Entonces, era mucho más fácil hacer la pasta base, ¿no? Es esa pasta que después se hace el clorhidrato, se hace el crack, o se hacen otro, la pasta base que conocemos nosotros, la pasta base de cocaína, etcétera. Esa pasta base, esos ladrillos empiezan a viajar, empiezan a ser más fáciles, no solo de transportar, sino también empiezan a ser, por una cuestión de tipo de cambio, incluso hasta más rentables que la cocaína. Y los laboratorios de clorhidrato de cocaína se trasladan hacia el sur, hacia Bolivia, hacia Perú, hacia Ecuador también. Entonces, en ese momento la cocaína que llegaba mayormente a Uruguay, clorhidrato, era boliviana. Pero los dealers bolivianos ven que es mucho más rentable para ellos enviar la pasta base hacia Argentina para que se hagan los laboratorios en Argentina y que se pudiera procesar el clorhidrato ahí. Por distintos motivos eso no pasó, y lo que pasó fue que lo que se termina procesando es la pasta base para consumo como tal, ¿no? Entonces se la corta con diversas sustancias, con diversos químicos, y eso es lo que se va vendiendo en las bocas, porque además de todo, para las bocas es mucho más rentable, porque hoy en día una dosis de pasta base sale alrededor de los 50 pesos y la compulsividad es tal de fumar pasta base que el usuario quiere fumar todo el tiempo.
¿Coincide con la escasez de otra droga, por ejemplo, la introducción de, en este caso, la pasta base? Ahora, por ejemplo, se dice que hay escasez de porros, ¿no?
Puede ser.
En este momento.
Yo no creo mucho.
¿Tiene algo, hay una coincidencia o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Yo creo que no, que no tienen necesariamente que ver. O sea, sé que hay mucha gente de clase media acostumbrada a fumar porro en esa época que probó pasta base, pero que no le gustó, no se colgó. La pasta base pega en los lugares de menores recursos, ¿no? Eso es bastante claro. Entonces, ¿por qué es tan rentable esto? Porque, por ejemplo, con un gramo de pasta base se obtienen 10 dosis. Estamos hablando de 500 pesos. Con un gramo de cocaína se vende más o menos 350 pesos. Por lo menos en aquellos barrios. Entonces, el negocio es más grande, se requiere menor espacio.
Se requieren menores costos.
Menores
porque necesitas precursores químicos para terminar de hacer el proceso para obtener la cocaína, que con la pasta base no lo necesitas. Lo que parece increíble, que en realidad no lo es tanto, si uno piensa en todo lo que ha provocado la lucha contra la prohibición de las drogas, ¿no? Es que la pasta base, que haya ganado la pasta base tanto espacio, ¿no?, en un mercado ilegal de drogas, es producto de la lucha contra la cocaína, ¿no? Si uno se pone a pensar que porque empezaron a escasear los precursores químicos, porque obviamente empezaron a poner cada vez más trabas legales a que se consiguieran determinados precursores para procesar la cocaína, y que eso en definitiva redundó en que apareció con mucho más fuerza la pasta base, ¿eh?
Claro, y eso es lo que pasa cuando los mercados no se regulan. Si vos no regulás los mercados, el mercado se va a regular a sí mismo. Y en un tema tan sensible como el de las drogas, que además de todo están todas condenadas, son de tráfico ilícito, vos le estás dejando las decisiones empresariales de un consumo que es bastante alto en toda la población, se lo está dejando en manos de organizaciones criminales, ¿no?
Lógico.
Entonces, eso es lo que ha pasado, y bueno, esperemos que es lo que no pase más, pero bueno, veremos que...
También contás por qué la marihuana viene prensada, ¿no? Eso, sí. O sea, el porro prensado del Paraguay es producto de que los brasileros lo hacían así para meterlos en los autos, ¿no?
Sí, claro, los principales productores de marihuana en los 60 en América Latina, por lo menos para el sur, eran los brasileros, pero para abastecer su propio mercado interno, ¿no? Ellos vendían lo que le decían los camaraos, que eran las ramitas con las flores de marihuana. Pero bueno, Brasil empieza también a ajustar sus clavijas, ¿no? Dictadura militar, etcétera, y es bastante más difícil de costear la corrupción en Brasil que en Paraguay. Entonces se instala en toda la frontera paraguayo-brasilera, del lado paraguayo, por supuesto. Y ahí, claro, empiezan a ver que hay un mercado no solo para abastecer a Brasil, sino para abastecer a la región. Entonces ahí hay que maximizar los beneficios de la empresa. ¿Y qué es lo que hacen? Juntan todas las plantas, ¿no? Las plantas macho, las plantas hembra, las plantas hembra fecundadas, es decir, las que tienen semillas, etcétera, y las prensan en unas prensas de madera para ganar espacio en las cajas de los autos, pero sobre todo en las zorras de los camiones, ¿no? Y así, de esa manera, prensada, embalada, sin aire, la flora no puede respirar, entonces eso junta amoníaco y tiene un montón de problemas, eso asociado a la salud también. Es como viaja para de Paraguay a Argentina, Brasil, Chile, una parte de Bolivia y Uruguay. O sea, Paraguay está abasteciendo a 5 países y a Paraguay mismo, ¿no? O sea, 6 países. Es un mercado importante, ¿no? Hablando de más de 200, es un mercado potencial de 200 millones, ¿no? 160 en Brasil, 30 y pico en Argentina, otro tanto en Chile, más de...
Y eso de que el corrupto paraguayo me sale más barato, lo estoy visualizando, ¿no?
Y a la época de Stroessner.
¿Sabes qué? Claro, qué caro que me está saliendo el corrupto brasilero. Parece que el paraguayo está bastante más barato. Bueno, recomendable el libro. Tiene inclusive un repaso de lo que está pasando ahora, de lo último que está pasando con respecto a la legalización y a la regulación de la producción y la venta del cannabis. Y me voy con una anécdota nomás. Gobierno de Valle, Valle había anunciado, ¿no?, la posible liberación de las drogas, pero después eso quedó en la nada, y el ministro fue Stirling, que fue muy conocido también por hacer las grandes quemadas de ladrillos de marihuana.
Justo Stirling con esos párpados caídos, ¿no?
Claro, que con esos ojos,
y habituales ojos rojos.
Claro, sí. esos ojos achinados que tenía Stirling, ¿no? Y entonces, inclusive cuando se citaban a personalidades a hacer esas quemas, se les preguntaba, y el propio Stirling averiguó si hacer estas quemas no terminaba uno fumado, ¿no? Y dijeron, no, si sale aire libre no pasa nada, no va a afectar a nadie, porque a veces iban escolares.
Sí, liceales.
A liceales, ¿no? Y organizan una en Punta del Este, o en Maldonado, no sé si fueron. E invitan a varias celebridades, entre ellas Tinelli, por ejemplo, a la gran quema de marihuana. No va a Tinelli, pero sí va a Gustavo Trelles. Estaba también Pedro Bordaro, yo no sé si era ministro de turismo en ese momento. Y bueno, y obviamente Stirling. Pero me imagino ese llamado, ¿no? Desde el Ministerio del Interior, de la Coordinación de Prensa del Ministerio del Interior, a Tinelli. Lo queremos invitar a una quemada con el ministro ahí en la 18 de la Brava.
Y la llamada de Atreye, ¿no? Che, se nos cayó Tinelli, no nos dé la gama, Gustavo. Tanto te hemos apoyado a través de ANCAP.
Sí, claro.
Y te venís una quema a Punta del Este.
Pará, dijo. Y cazó el auto y salió como disparado allá esa quema.
Bueno, Guillermo Garat, autor de Marihuana y otra hierba, muchas gracias por arrimarte, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la invitación.